La Hora 90. Segunda época. La Hora 90. Contigo socialismo. La Hora 90. Al mediodía y por la 30. Desde 2003. Un programa del Partido Socialista. Frente Amplio.
Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si lo viento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si lo viento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. El grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre sin
reviento. De la Hora 90, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos. La alegría del reencuentro, como todos los miércoles, como todos los miércoles por ahora, aquí en la 30 Radio Nacional, en los estudios José Germán Araújo, celebrando la comunicación y celebrando el reencuentro de todos los miércoles con este programa, con ustedes, con bueno, tanta gente en tiempo real y luego que escuchará este programa que se viralizará seguramente y que se pasará de WhatsApp en WhatsApp, las nuevas formas de comunicación, on demand, escuchando cuando vos puedas y quieras la Hora 90, es muy válido si no pudiste hacerlo a esta hora. Bueno, estamos viviendo este día tan especial, este miércoles 15 de agosto de 2018, edición 2345 de esta segunda época, de este décimo año de la Hora 90. Luego de un respiro, volviendo a esta Hora 90, este programa del Partido Socialista de Uruguay, Frente Amplio, con la 90 en el corazón y con todos nosotros reunidos nuevamente en esta gran mesa de la comunicación, un programa tradicional de CX30 que les está acompañando nuevamente. Y no ocultamos nunca la alegría y la emoción de que esto ocurra. Gracias entonces por estar. El señor Raúl Fernández en la puesta al aire, querido gato en la Hora 90, la puesta al aire de esta Hora 90, de todas y de todos, de este programa del Partido Socialista, hablando sobre un montón de realidades que marcan la agenda periodística de esta jornada. Rendición de cuentas es un tema casi excluyente, con la Cámara de Diputados aprobando este martes solo con votos del oficialismo, en 95 diputados presentes, les recordamos, los 50 legisladores del Frente Amplio votaron afirmativamente el proyecto de ley que reasigna 350 millones de pesos de otras áreas del presupuesto para educación, para salud y vivienda. Y ya hoy comienza la votación del articulado, ¿no?, que deberá finalizar esta semana también. Pero hay mucho más para decirles. Hoy no está presente con nosotros en estudios de la Hora 90, en los estudios José Germán Araújo, la secretaria general del Partido Socialista, la compañera Mónica Xavier. La senadora Mónica Xavier está en estos momentos en Cámara de Senadores sesionando, teniendo como tema central la situación de la empresa láctea Pili. Por eso Mónica nos ha dejado muy amablemente y haciendo tiempo, dentro del tiempo, un mensaje que ya estamos, un contacto que ya estamos privilegiando a esta hora para mejor saber lo que está pasando en nuestro Parlamento Y además, invitaciones si las hay, como se viene el descubrimiento de la placa de la memoria en Casa del Pueblo este jueves 23 a las 18:30 horas. Senadora Mónica Xavier, buenos días, te estamos escuchando.
Bueno, mi intención era estar hoy con ustedes en la audición, pero ha llegado el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la empresa Pili. Como ustedes saben, el Presidente de la República se ha comprometido a trabajar en pos de encontrar una alternativa para esta empresa que, desde el punto de vista productivo, es tan importante en una zona como es Paysandú. Y cuando hablamos de esto, hablamos de empleos directos y muchos empleos indirectos en un rubro como es la lechería, del cual no es frecuente, pero periódicamente tiene situaciones complejas porque nosotros no tenemos la posibilidad de ser fijadores de precios. Entonces, cuando existe alguna situación compleja a nivel mundial, eso repercute en la producción de nuestro país. Obviamente, la situación viene mejorando y la expectativa es poder tener una posibilidad que genere algún tipo de nuevo inversor en nuestro país que posibilite que esta, como otras realidades, puedan mantenerse. Entonces, esto ha motivado la dificultad para poder estar allí. Obviamente el Parlamento tiene una serie de novedades que habrá que irlas desarrollando. Como ustedes saben, se aprobó en general ayer la rendición de cuentas. Esto ha ocurrido solo con los votos del Frente Amplio. Las otras fuerzas políticas siguen resistiendo esto que ha sido el gran cambio en materia de presupuesto y rendición de cuentas. Cada rendición de cuentas en gobiernos colorados o blancos era artículo único, gasto cero, y en nuestro caso ha sido siempre un incremento con redistribución para aquellas prioridades programáticas. No se llega a los compromisos o a todos los compromisos contraídos en campaña, para nombrar dos nomás que nos duelen mucho, la educación y la inversión en tecnología, pero tratamos de que con una región como la que hemos hablado en otras oportunidades, extremadamente compleja, podamos avanzar en todo lo que sea posible hacerlo. Bueno, la lucha continúa. Las gremiales rurales han amenazado con retirarse de los consejos de salario y así lo han hecho. Obviamente, esta es una de las cosas que necesitamos tener muy en claro al momento de saber cómo vamos a continuar en el proceso de un Uruguay inclusivo, ¿verdad? Porque esta lucha de clases está planteada en todos los terrenos. ¿Cómo no hacer referencia al 14 de agosto? En el día de ayer tuvimos la posibilidad de intervenir en la media hora previa para recordar el terrible asesinato de Liberarse y luego, a un mes, el de Susana Pintos, que sin duda tienen en esa época del pachecato un periodo absolutamente represor y que marcó, bueno, una instancia previa a la de la dictadura que luego tendríamos lamentablemente por tantos años. Yo en este momento voy a regresar a la sesión, pero quiero recordarles que el próximo jueves 23 a las 18:30 tendremos el descubrimiento de la placa de la memoria en Casa del Pueblo de Montevideo. Es una actividad cargada de recuerdos y de compromiso y que esperamos nos acompañen todos los socialistas, todos los frente amplistas y todas aquellas personas que tienen claro que este partido, más que centenario, ha estado siempre en las apuestas que el país debe hacer a futuro, trabajando en todos los aspectos para construir sociedades justas, sociedades inclusivas, y ese es y seguirá siendo el compromiso de los socialistas. Habiendo José Pedro en su momento reingresado después de la dictadura a nuestra querida Casa del Pueblo, esta marca de la memoria es realmente un hecho muy significativo y que queremos compartirlo con todos aquellos que compartieron con nosotros la recuperación de las libertades. Bueno, Gustavo, sé que tendrás a José Luis Acosta, el compañero diputado por 33, que ha hecho todo el trabajo en la comisión por rendición de cuentas y te podrá dar mayores datos a ti y a todos los que nos escuchan sobre lo que ha sido esta rendición de cuentas. Y un saludo en particular a todas las compañeras y compañeros de 33 que han estado siempre trabajando por un frente más amplio, más grande, más comprometido y un Partido Socialista siempre garante de las transformaciones. Bueno, hasta el próximo miércoles, les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.
Chau, chau, Mónica, un fuerte abrazo para ti, para todos los compañeros de 33, por supuesto. Continuamos descentralizando la comunicación con esta hora 90 de todas y de todos, con esta nueva modalidad de cada día, cada miércoles, yendo a un nuevo departamento. La semana pasada fue el departamento de Artigas, hoy estamos imaginariamente yendo al departamento de 33, pero 33 viene a nosotros ahora, entonces estamos muy contentos de poder hacerlo. La hora 90 al mediodía, 12 horas 46 minutos, hay mucha más comunicación, sin dudas.
Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
El futuro llegó. La hora 90. Contigo, socialismo.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas de...
Compañeras y compañeros, una alegría entonces de seguir descentralizando, como decíamos, la comunicación. ¿Cómo descentraliza? Yendo hacia el departamento, yendo en este caso hacia 33. Pero la magia de la radio y la voluntad de los compañeros hace que 33 venga a nosotros, representada en un querido compañero, legislador socialista y frente amplista, bueno, un querido compañero que llega a estudios justito para darle la bienvenida, para sacarnos una foto, que luego será seguramente publicada en nuestra página web. Esta comunicación de cercanía con todos y contigo en particular, compañero José Luis Acosta, diputado socialista por el departamento de 33. José Luis, bienvenido a la hora 90, bienvenido a casa.
Bueno, corresponde el saludo primero a ti, también manifestar el saludo del entrañable y querido compañero, el maestro Hermes Toledo.
Maestro Toledo, maestro, un abrazo para él.
Que bueno, en este momento está en plena sesión de la Cámara.
¿Cuál?
Con el articulado de la rendición de cuentas que finalizará este viernes. Uh-huh. Y bueno, un saludo a la audiencia también. Sabemos que este programa llega a todo el país y es importante, por supuesto, dar nuestra visión socialista de las cosas que vemos en los lugares donde frecuentamos. Y bueno, una alegría enorme poder estar acá De 33 de Loli Marte, faltó decir.
Sí, me faltó decir. Siempre queda cosa por decir.
Seguro. Yo sé que Loli Marte no incluye a todo el departamento, pero es bien nuestro.
Claro que sí.
Es parte de nuestra cultura.
Pero claro que sí, José Luis. Y bueno, y así las cosas, estamos recibiéndote con mucha alegría. Recién te dejaba un saludo muy grande la senadora Mónica Xavier, avisorando que seguramente José Luis nos va a decir cosas acerca de su visión y su vivencia en torno a esta rendición de cuentas, que se aprobó en general el proyecto de la misma, tres artículos fueron retirados, que serán tratados ahora por las comisiones de relaciones internacionales y de salud. Pero tú me decías antes de comenzar este diálogo que hubo señales hacia distintos colectivos, ¿no?
Hubo señales, esto es bien importante destacarlo. Primero que nada, hacer una evaluación general de la rendición de cuentas. Y aclarar o contarles a los compañeros que nos escuchan. Nosotros en marzo ingresamos, tras un acuerdo político, nuevamente al Parlamento. Asume la banca por 33 el Partido Socialista. Y nos toca la rendición de cuentas, la última rendición de cuentas donde podía haber reasignación presupuestal.
Vaya debut.
Sí, claro. Y estábamos, no pudimos cambiar de comisión porque ya estaba el tren en marcha. Entonces nos tocaba la comisión de presupuesto. Y realmente Hermes, que si bien tiene una vasta trayectoria, tres periodos como legislador, yo tenía 3 años como edil en la Junta, pero no son nuestras comisiones. Entonces el trabajo fue realmente importante, sobre todo para comprender y entender. Exacto. Mucha lectura. Mucho
estudio,
mucha,
¿no?
Mucha llamada a compañeros para que realmente nos explicaran por dónde venía la mano, qué cosas podíamos plantear nuestras inquietudes, y bueno, en ese sentido nos tocó personalmente todo el trabajo en la comisión, que fue un trabajo muy interesante, fue un trabajo muy bueno. Eso incluso los integrantes de la oposición en la comisión lo reconocieron, que fue un buen nivel de trabajo en un ambiente muy muy ameno. Y bueno, en sí hablar de la rendición de cuentas, todos sabemos lo complejo del escenario económico,
por supuesto,
internacional, regional y el local. A pesar de todo eso, el Uruguay ha crecido, incluso ha crecido más de la meta fijada por el Ministerio de Economía. Eso es un buen dato. Y dentro de la austeridad fiscal o económica, creemos que esta rendición, si bien no colma las expectativas de todos los colectivos, porque sería imposible concretar todos esos objetivos, creemos que es razonable con los momentos que vive el Uruguay, que deben de ser de austeridad. Si uno mira fijamente los números fríos, no llegamos al medio punto del PBI de reasignación, y además están relacionados a las utilidades del Banco República, o sea, se cubrirían con las utilidades del Banco República de este año y el año que viene, que nuevamente el BROU está en condiciones de volcar a rentas generales ganancias. Recordemos que venía en un proceso de sistematización, y bueno, eso ya se terminó de pagar, y ahora nuevamente el BROU cumpliría con volcar utilidades a rentas generales. O sea, no se está haciendo nada arriesgado, como algunas voces de la oposición dicen, que seguimos aumentando el gasto, que esto no tiene fin, que etcétera. Pareciera una novela de terror, lo cual no es así. Nosotros creemos que la conducción económica es sólida. Si uno mira la región, sobre todo el vecindario, vemos como en Argentina y en Brasil hay recortes por todos lados. Recortes. Lo primero que se recorta son las jubilaciones y las pensiones. Uh-huh. En nuestro país es nuestra primera prioridad presupuestal, la previsión social, que implica casi un cuarto del presupuesto. Lo segundo que se recorta es la salud. Lo tercero, la educación. Nosotros seguimos apostando en esa dirección. No no declinamos nuestra visión de país, no, y en general, o en definitiva, lo que nos comprometimos con la gente.
Y a nivel laboral incluso, mirá, por ejemplo, ya que hablás del contexto regional, los contratos de empleo intermitentes creados en 2017 con la aprobación de la reforma laboral ya llegaron a ser una de cada cuatro ocupaciones del mercado formal en Brasil. De los 162.000 puestos de trabajo creados en el país entre abril y junio de este año, casi 10.000, o sea, 6% del total, fueron de contratos intermitentes. Quiere decir que pueden caer en cualquier momento.
Bueno, eso
qué inseguridad es, terrible, ¿no? Hay que ver eso, hay que verlo. El ejemplo brasileño y el argentino.
Eso es terrible. Yo creo que si logramos entablar un diálogo con el bloque social, desapasionadamente. Yo entiendo. Yo, por ejemplo, soy docente, sé en las condiciones que estaban los docentes hace 15 años, sé en las condiciones que están ahora.
¿Qué materia dictas?
Historia.
Qué hermoso.
Sabemos lo que se ha mejorado, lo que se ha recuperado salarialmente, las condiciones de trabajo, lo que se invierte en educación pública, ¿no? Si uno lograra entablar un diálogo desapasionado, habría que ir a esos temas. Contratos de trabajo precario, recortes en la educación, son las recetas de siempre, que lo que traen es dificultades al trabajador, a la familia trabajadora.
Las recetas de siempre con un envoltorio un poco más.
Sí, en realidad.
Ni siquiera eso, últimamente.
Ahora como que no hay ahora esa discreción, todos los recortes y sin mucha justificación. No quiero meterme en este tema porque en realidad no vendría al caso, pero en el tema político argentino, que es complejo, pero si uno ve lo que está pasando en Argentina, sobre todo, llega un nuevo gobierno con el nuevo discurso de vamos a cambiar todo lo que está mal, no sé qué, no sé cuándo, un discurso que atrae, ¿no? Se instala el gobierno, lo primero que hace es recortar para bajar el déficit. ¿Ah? Se recorta, se corren trabajadores de la administración central, vamos a decir. Se corren maestros, se corren docentes, se recorta la salud, se recorta
subsidios.
La previsión social, los subsidios. Sin embargo, el déficit sigue creciendo en Argentina.
Entonces...
No solo eso, al segundo año, y ya en el tercer año, piden un salvavidas al Fondo Monetario Internacional. O sea, es terrible lo que está pasando en Argentina. Se recorta todo, no se baja el déficit, ¿sí?
Y encima...
Se corren empleados públicos, no se bajan déficit, no controlan la inflación. Es decir, lo que yo quiero que razonemos es que, bueno... Hemos tenido una bonanza y la hemos aprovechado. Acá no hay recortes, acá no estamos pensando en correr a trabajadores de la administración pública, estamos pensando en optimizar los recursos que tenemos. Y bueno, sería terrible porque uno escucha a la oposición y el discurso es hay dinero, hay mucha plata, hay que recortar, hay que recortar. Hay que recortar. Y bueno, por eso hablábamos de la vieja receta o la receta de siempre, ¿no? Yo creo que eso sería nefasto para el Uruguay, y sería claramente un retroceso.
Claro, claro, sin dudas. Es decir, mientras tanto, también se pueden operar retrocesos a nivel país y también a nivel departamental. Y más que fue un retroceso el que pasó en 33. Con una experiencia frente amplista, con un intendente socialista.
Con un intendente socialista.
Un médico.
El querido compañero Gerardo Amaral.
Gerardo Amaral.
Gerardo, un hombre muy pensante, que tiene una visión social muy interesante. Una visión a una sociedad de aquí a 20, 30, 40 años. Yo pensaba esta mañana qué decir de Gerardo como ser humano. Gerardo se dedicó a la administración de la intendencia de un modo absolutamente completo. Es decir, tuvo una visión de la intendencia que ahora la están retomando algunos actores, que nada tenía que ver con la visión tradicional de lo que era manejar una administración departamental. Y hay que decirle a la gente, mi departamento es netamente blanco, ¿sí? Que ganar a Gerardo fue una enorme no solo alegría, sino fue algo que no estaba previsto.
Un sacudón, ¿eh?
No, fue un sacudón, exacto. Gerardo tiene una impronta netamente socialista. Gerardo dice, siempre dice esta frase en cada oportunidad, en cada reunión: nosotros debemos medir a nuestra sociedad, cómo avanza, por el último de sus integrantes, el más rezagado. Si el más rezagado avanzó, nosotros tenemos que estar conformes. Y esa era la visión que él le impuso a 33. Y si uno mira cualquier índice medible de desempleo, de educación, bueno, de nutrición, de lo que se te ocurra, 33 en ese periodo levanta. Y ahora tiene un gran retroceso, un enorme retroceso, con mucho más recursos, ¿no? Estos dos periodos últimos del Partido Nacional, que retoma el gobierno, tiene mucho más recursos, que además son recursos que surgen de la voluntad política del Frente Amplio, de darle mayores transferencias a los gobiernos departamentales. Es decir, el saldo de Gerardo es netamente positivo, y bueno, nosotros estamos trabajando para que él vuelva a ser candidato.
Esto es una novedad lo que estás diciendo, creemos, en estos micrófonos.
No, compañero. Sí, eso es un trabajo que desde la Secretaría Departamental lo queremos llevar adelante y concretarlo. Yo creo que 33 se le recortó un programa de gobierno que merece continuidad.
Incluso con un 33 proyectado al exterior.
Sí, no quiero olvidarme de esto. Dale. Gerardo impulsó desde su gobierno lo que se llamó la escuela de gestión. Antes de hablar de gestión por resultado, que es un concepto bien nuestro de la oficina de planeamiento, Gerardo implementó la escuela de gestión para formar a los trabajadores municipales, ¿sí? Porque él decía, nosotros en la gestión municipal tenemos que estar a disposición del contribuyente, del vecino de 33, de todo el departamento. Tenemos que solucionar los problemas. En aquella época era una novedad, ¿no? Imagínate que en el 2005 el Frente Amplio se estaba acomodando en el gobierno. Y ya Gerardo tenía esa visión. Otra cosa muy importante que se rescató, todo lo que eran los productores familiares hortícolas. Eso fue maravilloso. Se creó una comunidad muy fuerte relacionada a la producción familiar. Se hizo un banco de semillas autóctona, y todo eso se terminó. Ganaron los blancos y se terminó. Se hizo un plan hogar que tenía que ver con la vivienda, con la recuperación de las viviendas precarias. Todo eso se terminó. Todo eso dejó de hacer 33, que dignificaba la vida y mejoraba la vida de esa frase, de que los más los que estén en la saga de esa cola sean los que
más infelices,
seguro, ¿eh? Y que tiene que ver con el pensamiento artiguista,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Los más infelices sean los más privilegiados,
totalmente.
Yo creo que es la mejor forma de medir el avance de una sociedad. Si los más rezagados tienen mejores posibilidades y mejores condiciones de vida, es por ahí la cosa.
Es el termómetro más humano para medir un estado de situación.
Es correcto. ¿Eh?
Profesor José Luis Acosta, querido compañero, el gusto de conocerte y de recibirte, vale, en esta hora 90, de todas y de todos. ¿Qué no te pregunté que querés decir? Ya estamos terminando.
No, algunas cuestiones que tienen que ver con la rendición de cuentas, que ahí los que integramos la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el compañero Gonzalo Civili y yo, hicimos hincapié en algunas reasignaciones que tenían que ver con dar por lo menos una señal, si bien no podíamos completarlas presupuestalmente, porque no hay dinero, dar una señal con las inequidades en los colectivos referidos a la educación, inequidades con los maestros de tiempo completo, con los maestros que están relacionados a las escuelas agrarias de UTU, los adscriptos y los preparadores de laboratorio. Eso se logró, y bueno, creemos que es una buena señal. Trabajamos otras cosas también, que tenían que ver con artículos que venían del Ejecutivo para pasar los programas de salud bucal a la ANEP. Allí dijimos que creíamos inconveniente, porque la ANEP tiene que dedicarse a la educación, a lo que se dedica. Uh-huh. Se entendió eso con la bancada. Se conversó con el Ejecutivo siempre, eso hay que destacarlo. Prácticamente todas las noches nos reuníamos con el equipo económico seguro y con diversos ministerios. Y bueno, creo que allí está nuestra visión un poco de cómo debía ser la cosa. Y lo pudimos lograr, reitero, en un contexto complejo de austeridad, estuvo nuestra mirada socialista.
Compañero José Luis Acosta, gracias nuevamente por el recuerdo y el abrazo nuevamente también para el compañero Bermes Toledo, diputado titular del Partido Socialista Frente Amplio en 33, y contigo y con la historia y con la filosofía, nombrabas a Gonzalo recién, Sibila, y un gran programa del cual ha sido directo participante y nos has dado mucho en tan poco tiempo, el recuerdo del exintendente
Gerardo
Amaral. Mucho ánimo, mucho aliento en esta jornada, ya deseando estar nuevamente, que sea miércoles nuevamente para tener otra hora 90. Gracias, teniendo la realidad de 33, descentralizando la comunicación. Gracias a ustedes por escucharnos en esta hora 90 de todas y de todos. Una aclaración, siempre un recuerdo, el recordarles que a las 2 de la mañana también nos podemos escuchar nuevamente. Es bueno escucharse lo mismo incluso,
sí, claro.
Para ver cómo y por qué lo dijimos. Y bueno, es parte del aprendizaje a nivel comunicacional. Así que va a estar bueno escucharnos nuevamente, y si ustedes lo prefieren, más hora 90 de todas y de todos, a las 2 de la mañana de la próxima jornada. Y si no, el próximo miércoles. Nos vamos para pronto volver. Ya llega el programa de Omar Gutiérrez en la tarde de Radio Nacional, Pipí Cucú, con Omar descansando un poco, reponiéndose de un problemita de salud. Y nosotros acá, por supuesto, haciéndole el aguante, toda la barra en la 30. Gracias por estar, queridas y queridos. Nos vamos para pronto volver. Chau, chau.
Esta es mi revolución.
La Hora 90, segunda época. Desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.